Florida, Estados Unidos de América.
La Unión Eléctrica pronostica para hoy la mayor afectación del servicio desde el colapso del sistema.
El régimen de Cuba establecerá nueva tasa de cambio.
El sector de la vivienda cierra el año en números rojos.
Denuncian intimidación de la seguridad del Estado a damas de blanco en prisión.
Estados Unidos sanciona a red de suministro de tecnología con la que Irán equipa drones y misiles.
Israel ataca por primera vez objetivos militares en Yemen controlados por los rebeldes hutíes.
Buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero de Martín Noticias en esta emisión del jueves 19 de diciembre del año 2024. Como cada día, a esta hora, a las 12 del mediodía, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
La Unión Eléctrica de Cuba prevé para hoy una afectación del servicio nacional de al menos 1.711 megavatios, el número más elevado con la excepción del colapso del sistema. A las averías y mantenimientos en unidades de 6 centrales termoeléctricas se une otra seria afectación por falta de combustible con 69 centrales de generación distribuida fuera de servicio, además de 11 motores de la patana de Melones más la patana de Regla. La situación energética de Cuba podría empeorar de ocurrir una salida imprevista de cualquiera de las termoeléctricas del país por la demanda que implican las afectaciones para el sistema operativo.
El sombrío pronóstico de este jueves sigue a la afectación de 1.538 megavatios que sufrió el Sistema Nacional el miércoles en la hora de mayor demanda. Desde mediados de octubre, el Sistema Eléctrico Nacional de Cuba ha sufrido 3 colapsos, acentuando las penurias que vive la población. Y mientras, el primer ministro Manuel Marrero dijo que la falta de divisas es el principal problema de la situación electroenergética del país. Luis Guardia informa.
La situación electroenergética es actualmente una de las crisis que más padece la población cubana. Una problemática que no tiene solución en el corto o mediano plazo.
La situación del sistema energético es muy compleja, la conocemos todos. Hubo una explicación amplia del ministro en las comisiones. Las causas principales están la falta de divisas.
El primer ministro castrista reconoció en el cuarto periodo de sesiones de la décima legislatura del Parlamento que la falta de divisas es el principal problema. La isla de gobierno comunista está inmersa en una situación socioeconómica, peor incluso a la existente durante el tristemente célebre periodo especial de comienzo de los 90 del pasado siglo.
La patana es como si el país hubiera hecho una inversión, una gran inversión en una gran unidad termoeléctrica.
El ministro castrista de Energía y Minas en su momento defendía el acuerdo del régimen con la empresa turca Karademis, que supone solucionaría la crisis energética cubana. 8 patanas turcas llegaron a operar en Cuba, pero como reconoció Vicente de la O. Levi en una de las comisiones permanentes de trabajo del Parlamento castrista, solo 3 persisten como consecuencia de la imposibilidad de cumplir los compromisos de pago por la ausencia de divisas. El régimen busca desesperadamente inversionistas. Uno de ellos es el grupo vietnamita Hele, que desde hace 6 años está presente en la isla. En su momento, la prensa especializada de ese país calificaba el posicionamiento en Cuba como atractivo y estratégico. La pasada semana, los medios de prensa oficialistas en Cuba no lo mencionaron. El buscador del diario Granma no encontró nada relacionado con Hele, pero sí los medios de prensa vietnamita se hicieron eco de la visita a La Habana de Nguyen Van Thuy, director general del Grupo Energético e Industrial, y el compromiso del régimen de apoyar las actividades de producción y negocios en el parque Parque Industrial Bimariel, una inversión de Viglacera, subsidiaria de GELEP en la zona económica especial de Mariel. Cuba se apresta a finalizar un duro año. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe corrigió sus proyecciones y prevé para Cuba una contracción de 1% del Producto Interno Bruto para este año y medio punto porcentual para el 2025. Luis Guardia, Martín Noticias.
El régimen de Cuba implementará un tipo de cambio flotante en 2025, dijo el miércoles el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esto significa que la tasa será flexible y se establecerá de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda del mercado, pero el funcionario no ahondó en detalles.
Marrero Cruz reconoció que hay una disminución significativa en el ingreso de divisas al país y que tras las medidas adoptadas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su primer mandato, las remesas dejaron de llegar a través del sistema bancario nacional. La nueva tasa de cambio, que busca contrarrestar el déficit de divisas, impactará directamente a quienes hagan transacciones con el gobierno, como los trabajadores por cuenta propia, las empresas privadas o los turistas, a quienes hasta ahora se les aplica la tasa fija oficial.
Y un triple asesinato en un poblado de Villa Clara ha generado conmoción entre los vecinos. Ivette Pacheco tiene los detalles.
Consternación entre los vecinos de Sagua la Grande en Villa Clara tras el hallazgo de tres personas asesinadas: Mavis Díaz Báez, de 24 años, su esposo Yuniel Jiménez, de más de 50 años, y Jenly Jiménez Pérez, de 12 años, hija de Yuniel. La familia residía en el barrio San Juan de esa localidad. Yolanda de León, amiga de Ada Báez, madre de Mavis, declaró a Martín Noticias que la mujer pensó que su hija, junto al esposo y la niña, habían abandonado el país, ya que no tenía noticias de ellos desde hacía varios días.
No sabía dónde estaban, ella pensaba que se habían ido. Ella fue a casa de una amiga mía que estaba trabajando y dice que fue llorando, pensando que su hija se había ido para afuera. Que ya desde el viernes ellas estaban desaparecidas, ¿ves?
El crimen ocurrió durante el pasado fin de semana en La Picadora, un barrio del poblado de Atillo, en la carretera de Sagua a Santa Clara, provincia Villa Clara, según lo conocido en redes sociales. Pero aún se desconoce el móvil del asesinato, aseguró nuestra entrevistada.
Eso no se ha sabido, no sabe nadie, nada más que ellos, pobrecito. Dicen que él los asesinó ahí en su bloque, en su apartamento, y después los transportó en un maletín para allá, para el lugar de esa picadora.
El presunto autor del crimen, identificado en redes sociales como Yasmani Fraga Peraza, habría cumplido una condena previa por violación de una menor. Según otra residente de Sagua la Grande que pidió el anonimato, Fraga Peraza se encuentra bajo custodia policial.
Sí, está preso. Es un traste. Aquí toda una vida. Él vende pan en la calle y tiene varias acusaciones por pedófilo.
Intentamos confirmar esta información con la unidad de la policía de Sagua la Grande, pero se negaron a ofrecer declaraciones.
Nosotros no damos ninguna información por teléfono.
Recientemente, otro caso de violencia ocurrió en Pinar del Río, donde Joandri Montesino, conocido como El Pallío, fue apuñalado en el Ranchón Coiba, un local nocturno en San Luis. Mientras tanto, en El Cristo, provincia Santiago de Cuba, un custodio fue asesinado para robarle unos bueyes que protegía. Estos hechos ocurren en un contexto de creciente violencia en la isla. La organización disidente Consejo para la Transición Democrática en Cuba llamó a las autoridades y a la sociedad a tomar medidas ante esta situación, según dijo en entrevista a Martín Noticias su vicepresidente, el activista Manuel Cuesta Morúa. Las manifestaciones de violencia incluyen también agresiones psicológicas, verbales y feminicidios. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Mientras, el déficit en el sector de la vivienda en Cuba señala incumplimientos en la construcción de nuevos hogares, en la reparación de casas y en la construcción de materiales. Tomás Cardoso tiene esta información.
Funcionarios de la Dirección de la Vivienda de Cuba reconocieron en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular el déficit del fondo habitacional en el país, así como el incumplimiento en la mayoría de las provincias del plan de construcción de nuevas casas, además de una pobre producción de materiales de construcción. Durante su intervención, la directora general de la vivienda, Delila Díaz Fernández, dijo que al cierre del año, solo el 65% de los más de 4 millones de hogares en el país se encuentran en buen estado técnico. Cifra que cuestiona al asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Yaxis Cires, organización que ha realizado estudios independientes dentro de Cuba sobre el tema.
Son cuestionables porque, por ejemplo, en el tema de la vivienda, nuestros estudios dicen que si acaso el 30% está en buenas condiciones, todo lo otro necesitan repararse o que están en peligro de derrumbe.
Y sobre el desplome en la producción de materiales de construcción, el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita destacó.
La empresa estatal socialista también ha fracasado. ¿Qué nos queda? Bueno, el sector privado que está produciendo material. Las últimas medidas anunciadas le han limitado la comercialización mayorista. Es decir, no pueden importar tampoco cemento ni arena. Entonces, ¿cómo esperar transformar la situación en la construcción si está sucediendo eso?
La funcionaria también señaló el incumplimiento en el plan de construcción de células básicas habitacionales. Siendo La Habana la provincia con el fondo habitacional más dañado, el territorio con la peor situación. Sobre este indicador, el constructor Guillermo del Sol apuntó.
En 2018, Miguel Díaz-Canel dijera que iban a hacer 7 viviendas diarias. Empezaron a hacer las casas en las tunas, casas de fango que se destruyeron cuando eran 4 o 0. Porque el clima de Cuba no es el clima de África, ni el barro de Cuba es el barro de Angola. ¿Cuántos subsidios han quedado a la deriva en Cuba, que se quedaron a media, que vendieron parte de los materiales y parte nunca apareció? Y estas casas quedaron a medio hacer, otras no llegaron ni a comenzarse teniendo los subsidios aprobados, las viviendas de bajo costo, porque el Estado no tiene los materiales en los rastros para abastecer a estas personas. El Instituto Nacional de la Vivienda, la ineficiencia allí es cuantiosa.
Finalmente, Díaz Fernández, sobre las afectaciones dejadas en el sector por los huracanes y sismos, dijo que de más de 12.000 hogares dañados en Guantánamo, todavía 10.000 esperan solución. En Artemisa faltan más de 18.000 casos por resolver y apenas se ha respondido a 162 de los casi 13.000 damnificados en Granma por el terremoto. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Entre tanto, en Cuba, la seguridad del Estado trata nuevamente de intimidar a dos presas políticas. Yolanda Huerga tiene más información en el siguiente reportaje.
La seguridad del Estado amenazó con abrir nuevos procesos penales a las presas políticas Zaylí Navarro y Sisi Abascal, encarceladas por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la prisión de mujeres, La Bellotez.
El domingo 8 de diciembre fue detenida la dama de blanco en Perico, Lázara León, por el miembro de la seguridad del Estado, Orlando Figueroa. La amenazó que se quitara de las damas de blanco, entre otras cosas. Le dijo, mira Zaylí y Sisi Abascal.
Relató la madre de Navarro, Sonia Álvarez Campillo.
Dijo también, ellos le podían fabricar una causa dentro de la prisión donde se complicara más y le podían echar más años.
La fabricación de nuevas causas a presos políticos es un mecanismo de intimidación utilizado frecuentemente por la seguridad del Estado. Así ha sido documentado por el Independiente Centro de Documentación de Prisiones Cubanas en más de un informe. En estos procesos penales no solo están envueltos los agentes de la seguridad del Estado, sino que participan en ellos oficiales penitenciarios, la Policía Nacional Revolucionaria y funcionarios del sistema judicial que violan impunemente el debido proceso y las garantías constitucionales. Álvarez Campillo agregó que está preocupada por las medidas que las autoridades penitenciarias, en colaboración con oficiales de la policía política, están aplicando a las dos damas de blanco.
En estos momentos, Zaylí y Sisi tienen una militar a la hora de su llamada telefónica con sus familiares, cuando ellos quieran hablar lo que le han hecho o las cosas que le hacen dentro de la prisión, la militar tiene la orden de tumbarle la llamada.
Las llamadas telefónicas de los reclusos son grabadas en los establecimientos penitenciarios de diferentes países, excepto cuando la conversación es con su representante legal. Sisi Abascal, de 27 años, y Zaylí Navarro, de 41, fueron sentenciadas bajo cargos de desacato, atentado y desórdenes públicos tras unirse a las manifestaciones antigubernamentales del verano de 2021. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. El gobierno emitió nuevas sanciones contra la red de suministro de tecnología con la que Irán equipa sus drones y misiles. En esta ocasión se trata de dos personas y dos empresas relacionadas con el desarrollo y adquisición de componentes para los sistemas de navegación de este armamento. La Oficina del Control de Activos Extranjeros, OFAC por sus siglas, del Departamento del Tesoro, ha alertado de que Irán continúa maniobrando para adquirir este tipo de componentes fundamentales para la fabricación de su arsenal de forma encubierta.
Y en un consejo o en un evento del Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló de las guerras en Gaza y Ucrania y las crisis en Siria e Irán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene más detalles.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo el miércoles que sigue esperanzado de ayudar a lograr un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas antes de entregar sus funciones cuando la administración del presidente electo Donald Trump asuma el poder el próximo mes.
Gaza has to be translated into something different that ensures that
Él dice que Gaza tiene que ser traducida a algo diferente que garantice que Hamas no esté de ninguna manera a cargo, que Israel no tenga que estarlo y que haya algo coherente que siga y que permita la gobernanza, la seguridad y la reconstrucción de Gaza. En su intervención en el Consejo de Relaciones Exteriores, también habló de la invasión rusa en Ucrania, que calificó de proyecto imperial que fracasó. Sobre el futuro de Siria, dijo que el mundo tiene mucho en juego en esto. Él dice que se sabe por experiencia que lo que ocurre en Siria no necesariamente se queda dentro de Siria. Y si se trata de habilitar una base para el terrorismo que se exporta, si se trata de un desplazamiento masivo de poblaciones que ha tenido impactos mucho más allá de Siria, realmente importa. Añadió que cree que el presidente electo Trump tendrá un fuerte incentivo y querrá asegurarse de que el Estado Islámico no resurja en Siria y que la forma más eficaz de hacerlo es asegurarse de que se mantienen todas las fuerzas necesarias para hacerlo y tratar de apoyar a Siria en su proyecto de construcción de un país mejor. Blinken estuvo en Nueva York para lo que probablemente sea su último viaje como secretario de Estado a las Naciones Unidas esta semana. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, insta a los legisladores a rechazar el proyecto de ley de gasto que circula en el Congreso y no se descarta un cierre del gobierno. Con los detalles, Héctor Contreras.
El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los legisladores estadounidenses que rechacen un proyecto de ley provisional para mantener el financiamiento del gobierno más allá de la fecha límite estipulada para el viernes a la medianoche, aumentando así la posibilidad de un cierre parcial de algunas agencias federales. Trump y el vicepresidente electo J.D. Vance pidieron a los legisladores republicanos que aprueben un proyecto de ley de gasto temporal distinto al que se dio a conocer el martes, libre de lo que llamaron concesión demócratas. El mandatario entrante también pidió a los legisladores que utilicen el proyecto de ley para abordar el techo de la deuda del país. De no lograrse un acuerdo antes del viernes a la medianoche, se podría dar el primer cierre gubernamental desde diciembre de 2018. Este hipotético escenario, además de afectar el funcionamiento de algunas agencias federales, también podría tener un impacto directo sobre la vida cotidiana de los estadounidenses. Tal es el caso de los viajes, ya que los controladores aéreos se verían afectados. Millones de personas se disponen a disfrutar de sus vacaciones de fin de año. El proyecto de ley actual financiaría a las agencias gubernamentales en los niveles actuales y proporcionaría 100 mil millones de dólares para ayudar en caso de desastres naturales y 10 mil millones de dólares en ayuda agrícola. El documento también incluye una amplia gama de disposiciones no relacionadas, como un aumento salarial para los legisladores y una ofensiva contra los cargos ocultos en los hoteles. Donald Trump y J.D. Vance dijeron que el Congreso debería limitar el proyecto de ley al gasto temporal y al alivio de los desastres, y también aumentar el techo de la deuda nacional, una tarea políticamente dolorosa que se anticipa llegue a su punto crítico el próximo año.
Avanzamos a las 12:19 en informaciones de América Latina. En Venezuela están exigiendo libertad para los trabajadores de la prensa que se encuentran en prisión. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela continúa exigiendo la libertad de todos los trabajadores de la prensa arrestados antes y después de las elecciones presidenciales de julio, como expone el presidente de esa organización gremial, Tinedo Guía.
El país que está atento a que se presente la oportunidad en esta época de Navidad a la liberación de los detenidos como un acto de justicia.
La semana pasada fue excarcelada la reportera gráfica Daisy Peña, detenida el 2 de agosto mientras cubría protestas postelectorales. La fiscalía la acusó de supuestos delitos de terrorismo, incitación al odio y obstrucción a la vía pública. Pero todavía siguen en prisión al menos 12 trabajadores de la prensa, entre ellos Paul León, un camarógrafo y estudiante de comunicación social de 27 años que fue arrestado mientras se disponía a cubrir una protesta postelectoral y que ahora se encuentra en un centro penitenciario ubicado a más de 400 kilómetros de su hogar. Su madre, Morela Brillenburg, narra qué ha hecho desde entonces.
Nosotros nos vinimos a Tocuyito, mi esposo y yo, alquilamos un cuarto en una casita cercana al penal para estar al pendiente de él. Yo no he vuelto a mi casa. Yo estoy acá en Tocuyito, allí en Tocuyito, desde pocos días después que lo trasladaron de Valera. Un traslado que se hizo sin previo aviso, una noche de un 25 de agosto. Eso fue para mí algo demasiado triste, demasiado doloroso, demasiado desgarrador.
De acuerdo al Ministerio Público, tras la revisión de medidas a procesados por los hechos de violencia registrados en el contexto de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, hasta el momento se han producido 533 excarcelaciones. En lo que va de año, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela ha documentado al menos 380 incidencias que han vulnerado el ejercicio del periodismo y la libertad informativa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Ministerio de Exteriores de Ecuador descartó negociar con Venezuela la liberación del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass a cambio de salvoconductos para los 6 opositores venezolanos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. El ciudadano Jorge Glass Espinel, como otros responsables de delitos que han afectado a las familias ecuatorianas, continuará cumpliendo su condena en prisión en estricto apego a lo establecido por la ley, señaló el ministerio en un comunicado. La declaración se produce después de que el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, revelara que Venezuela ha condicionado los salvoconductos a la liberación de Glass y de una persona muy cercana al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En Bolivia, el partido gobernante Movimiento al Socialismo celebró el miércoles el aniversario de su primera victoria en las elecciones presidenciales en el año 2005 y lo hizo en 2 actos separados debido a las divisiones en el seno de la organización política. Los detalles con la AFP.
La conmemoración tuvo 2 eventos por separado debido al desencuentro entre sus 2 máximos líderes, Evo Morales y el presidente Luis Arce. El partido está dividido en 2 facciones por la pugna entre Arce y Morales por el liderazgo de la izquierda de cara a las elecciones de agosto de 2025. En la Plaza de Armas de La Paz, el presidente Arce llamó al MAS a prepararse para las elecciones del año entrante.
Hermanas y hermanos, el 2025 también va a ser un año duro. Es un año electoral y la derecha lo sabe. Es un año donde nuestras organizaciones sociales, nuestro instrumento político, tiene que estar más firme que nunca en los principios originales de nuestro instrumento político.
El mandatario de 61 años todavía no declaró si será candidato, pese a que el partido está bajo control de Grover García, uno de sus simpatizantes. Aseguró además que junto a las organizaciones sociales se debe coordinar la construcción y redacción de un programa para que vuelvan a ser gobierno en 2025-2030.
Vamos a ser, hermanas, hermanos, los únicos que vayamos a enfrentar a los neoliberales, a la derecha, a los vendepatrias que hoy por hoy quieren volver a venir a robar y privatizar nuestras empresas públicas.
Morales, sobre quien pesa una orden de detención por el escándalo de un presunto abuso de una menor cuando era mandatario, acusa a Arce de orquestar una persecución judicial para proscribirlo de la carrera electoral.
Por 12:23 del mediodía. Continuamos ahora con noticias internacionales. Una organización defensora de derechos humanos señala a Israel por sus acciones en Gaza y el gobierno de Benjamín Netanyahu rechaza las acusaciones. Entre tanto, el ejército israelí atacó por primera vez objetivos militares en Yemen para golpear a los rebeldes hutíes que están apoyados por Irán. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La ONG Human Rights Watch denuncia que Israel ha privado a la Franja de Gaza de la cantidad mínima de agua para la supervivencia de la población civil. Según recoge un informe de la organización, Israel habría reducido el suministro de agua en un 94% desde el 7 de octubre de 2023. Esta escasez ha provocado la muerte de miles de personas por deshidratación y ha contribuido a la proliferación de enfermedades entre el pueblo gazatí. Tras su análisis, Human Rights Watch concluyó que Israel comete actos de exterminio y genocidio contra la población de la Franja de Gaza. En tanto, y desde que empezaron las acusaciones en su contra, Israel ha rechazado repetidamente cualquier acusación de genocidio, pese a que la cifra de palestinos fallecidos en la franja supera los 45.000. Desde Tel Aviv aseguran que respetan el derecho internacional y alegan su derecho a la autodefensa tras el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, en el que fallecieron más de 1.000 personas. Además, y a través de su cuenta en X, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel deslegitiman el informe de Human Rights Watch, asegurando que difunden mentiras y afirmando que desde el comienzo de la guerra Israel ha facilitado el flujo continuo de agua y ayuda humanitaria hacia Gaza, a pesar de operar bajo constantes ataques de la organización terrorista Hamas, dice el comunicado. Paralelamente, el ejército israelí bombardeó por primera vez objetivos militares en la capital de Yemen, Sanaa. Tras una noche de ataques aéreos en el país árabe, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que alcanzarán a los líderes del movimiento Houthi. En tanto, y según recogen medios yemeníes, los bombardeos del ejército judío acabaron con 9 personas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, en Madrid, la capital española, los médicos descartan que el cantante Rafael sufriese un ictus. Los detalles con Europa Press.
El cantante Rafael no sufrió un ictus, según ha descartado el parte médico del Hospital Clínico San Carlos, que también ha avisado de que se trasladará por propia voluntad y de su familia al Hospital 12 de Octubre. Transcurridas las primeras horas y tras la realización del estudio neurológico urgente, se ha descartado un ictus como causa de su ingreso hospitalario, aunque el hospital ha asegurado que será necesaria la realización de más pruebas para determinar el origen. Según confirmaba la mujer del artista, Natalia Figueroa, este miércoles, Rafael se encuentra bien tras sufrir este martes un accidente cerebrovascular en el Teatro Príncipe Gran Vía. Fuentes de Radio Televisión Española confirmaron que Rafael se encontraba grabando un programa especial de la revuelta para Navidad cuando se empezó a encontrar mal y salió por su propio pie a coger la ambulancia.
El tema lo indica, vamos a hablar de ciencia. La misión solar Orbiter capta las imágenes de mayor resolución de la superficie solar hasta ahora. Danilo Fuentes Cortés explica.
Las nuevas imágenes del Sol captadas por la misión Solar Orbiter revelan las pistas de mayor resolución de la superficie visible de nuestra estrella obtenidas hasta la fecha, develando manchas solares y un gas cargado en continuo movimiento llamado plasma. Las imágenes podrían proporcionar a los heliósferos nuevas pistas que ayuden a descifrar los secretos del Sol como nunca antes. Las imágenes publicadas el pasado miércoles muestran diferentes aspectos dinámicos del Sol, incluidos los movimientos de su campo magnético y el brillo de la corona solar. La nave espacial utilizó 2 de sus 6 instrumentos de imagen, el generador de imágenes ultravioletas extremas y el generador de imágenes polarimétricas y heliosísmicas, para captar las fotografías a 74 millones de kilómetros de distancia. Solar Orbiter, una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea y la NASA, que se lanzó en febrero de 2020, orbita el Sol desde una distancia media de 42 millones de kilómetros. Misiones como Solar Orbiter y la sonda Parker de la NASA están ayudando a responder preguntas clave sobre el Sol, como qué alimenta la corriente de partículas cargadas llamada viento solar y por qué la corona es mucho más caliente que la superficie. La trayectoria de vuelo de la sonda Parker Solar la llevará demasiado cerca de nuestra estrella para llevar cámaras y telescopios, pero la Solar Orbiter está equipada con una serie de instrumentos para realizar sus observaciones únicas del Sol. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, continuaremos con la segunda parte de este informativo a través de las frecuencias de Radio Martín. Mañana a las 12 del mediodía volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes. Hasta mañana.